¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 20 de junio de 2024. Si el reloj dice que son las 8 de la mañana del 20 de junio, eso quiere decir que faltan 14 horas y 50 minutos para que el verano diga, aquí estoy yo. Y el verano, ya saben, es ese momento en el que, con mucho calor, porque es verdad que cada vez hace más calor, pero que por lo menos nos permite coger en algún momento algunas semanas de vacaciones. Y las vacaciones son esa pequeña tregua que nos damos todos, los unos a los otros, para podernos echar de menos. Porque tan bueno es disfrutar de unos días de libertad y de poner cierta distancia con la rutina, como darte cuenta que siempre tienes un lugar y una vida a la que volver. Pero bueno, no nos pongamos filosóficos porque hoy la actualidad nos trae muchísimo material. Miren, decíamos a las 6 que hoy es un día para quitarse el sombrero con Pedro Sánchez o para pedirle que nos adelante el número de la primitiva, porque se ha confirmado que efectivamente al presidente del gobierno ya se le puede llamar Pedro el Profético. Acuérdense, faltaba poco para que terminara la campaña de las elecciones europeas y al PSOE le da por invitar a un mitin en Málaga a Magdalena Álvarez, exministra condenada por prevaricación en el caso de los ERE ilegales. Y la gente diciendo, qué raro que inviten a Magdalena con el tiempo que hace que no se prodigan estos actos desde que pesa sobre ella una pena de 9 años de inhabilitación y tal. Bueno, pues lo verdaderamente raro fue que Pedro Sánchez cogiera y justo en ese mitin le hiciera un cariñito a la condenada por prevaricación, diciendo que hay que ver la pobre Magdalena que tuvo que sufrir un trato injusto en estos tiempos del ufer judicial y tal y cual.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido. Ahí está Magdalena. El vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
Claro, los más avispados dijeron, a ver si Sánchez se está lanzando a la piscina de dar la cara por una condenada porque sabe que va a dejar de estar condenada en breve. Y mientras los avispados decían eso, otros replicaban, hombre, no, ¿cómo va a saber el presidente si el Tribunal Constitucional va a exonerar a Magdalena Álvarez? Si el Poder Ejecutivo no tiene que tener ese grado de connivencia con un órgano judicial y mucho menos si es el Tribunal de Garantías. Ayer el comando con De Cumpido, la mayoría de jueces izquierdistas con fuertes vinculaciones con el PSOE, volvió a hacer valer su mayoría de 7 a 4 para empezar a indultar por la puerta de atrás a algunos de los condenados por los ERE, el enorme caso de corrupción que salpicó al PSOE, porque los que están condenados por malversación, como el exconsejero de empleo de la Junta, José Antonio Viera, por ahí, por la malversación pura y dura, lo tienen complicado. De hecho, a Viera el Constitucional le ha tumbado el recurso. Pero los que tienen una condena por prevaricación, es decir, los que fueron condenados no tanto por haber permitido directamente el desfalco de dinero por acción u omisión, sino el haber diseñado, por ejemplo, los presupuestos o las leyes para que otros cometieran la malversación, esos se pueden escapar ahora por la gatera, que es el caso de Magdalena Álvarez, a la que el Tribunal Constitucional de mayoría sanchista ha venido a rescatar usando un nuevo enfoque para interpretar esto de la corrupción. Vienen a decir los magistrados que lo que se apruebe en un Consejo de Gobierno no puede ser delito porque solo es un paso intermedio. Vamos, que el delito lo comete si acaso el Parlamento que aprueba los presupuestos de los que se saque el dinero malversado, pero que la consejera que diseña esos presupuestos, aunque haya introducido partidas de gasto extraordinarias por donde se pueda meter la mano, que esa consejera se puede ir libre de polvo y paja. Desde luego no es lo que interpretaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo, que vinieron a decir que aquí hay dos niveles de corrupción. La del político, que directamente permite la malversación porque está más encima de las partidas que se malversan, pero también la del político que prepara las cosas y diseña las leyes de tal manera que le pone votando a otros que puedan malversar. Eso es lo que se castigaba con prevaricación, pero ahora la prevaricación queda en entredicho. Y eso, además de dejar a Álvarez libre de polvo y paja, puede también librar de la cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán, que tiene una condena conjunta de malversación y prevaricación. Si ahora, con este criterio, le quitan la prevaricación, lo que le quede de malversación y con el atenuante de su grave enfermedad, le puede librar de entrar en prisión. Y claro, con esa capacidad que ha demostrado Sánchez para leer en el viento que el Constitucional iba a exonerar a una parte de los condenados por los ERE, cuánta más razón para hacerle caso si él mismo pronostica que va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque sea por las bravas. Advertencia que le lanzó ayer en el Congreso a Núñez Feijóo.
Usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración. Este gobierno va a hacer un plan de regeneración democrática, señoría, durante los próximos 3 años. Yo entiendo que se le haga larga la legislatura, pero este gobierno va a afrontar esa regeneración democrática. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española. ¿Con ustedes o sin ustedes?
Lo dijo ayer el presidente del gobierno en la sesión de control, en la que Núñez Feijóo le preguntó con ironía qué ha pasado con la famosa regeneración, porque aquí se diría que lo que estamos teniendo es más bien una degradación democrática. Estamos viendo cosas inauditas como que el gobierno ha hecho un tremendo ejercicio de prevaricación política al amnistiar a unos golpistas y malversadores únicamente para beneficiarse a sí mismo y seguir en el poder. Y para ello, por el camino, se ha hecho descaradamente con el control de la Fiscalía y parece también que del Constitucional, que hay que recordar que forman parte del andamiaje judicial, pero no son propiamente el Poder Judicial. La Fiscalía es un órgano jerárquico que depende del gobierno y está a merced de que el gobierno la manosee o no. Y el Tribunal Constitucional es Tribunal de Garantías, que no está o no estaba hasta ahora para hacer de Tribunal de Casación, y en el que ahora, como hemos visto, el gobierno es capaz de poner de jueces a quienes le parece oportuno, incluso a tipos que 2 días antes estaban ejerciendo de ministros en ese mismo gobierno. Y aquí el verdadero Poder Judicial son los jueces que, con teórica independencia del poder político, se ven en la libertad de administrar justicia. Y a esos jueces independientes es a los que se dirige la amenaza de vamos a desbloquear el Poder Judicial sí o sí. Y esa es la amenaza que se cierne sobre todo esto. Si el Poder Ejecutivo encontrase la manera de que una simple mayoría del Poder Legislativo se ponga a nombrar a jueces aquí y allá, el Poder Judicial se puede ir a hacer puñetas. Si los jueces del Supremo, de los superiores de justicia de cada autonomía y de cada audiencia provincial empiezan a actuar con el servilismo político o la coincidencia siempre con los criterios del gobierno que están haciendo en el Tribunal Constitucional o la Fiscalía, apaga y vámonos. Si no hay justicia independiente, lo que hay es arbitrariedad. Y si hay arbitrariedad, no hay democracia. De ahí que sea tan crucial que haya un pacto entre el gobierno y el PP y que los términos de ese acuerdo garanticen de verdad, la independencia judicial. De momento el gobierno está lanzando la especie de que ve el acuerdo muy cerca con el PP. Veremos a ver qué sucede. Y la gente corriente de este país, esto tiene que entenderlo, tiene que entender la gravedad de lo que está ocurriendo, porque la Fiscalía es el órgano que está llamado a perseguir los delitos. Y en cambio aquí lo que está pasando es que nos ha metido en el mundo al revés. Es la Fiscalía General del Estado la que se está desviviendo para proteger a los delincuentes. Estamos viendo a los bomberos defender a los pirómanos, con esa junta de fiscales totalmente dividida entre fiscales que no ven que se pueda amnistiar el delito de malversación y fiscales que, teniendo como oficio perseguir los delitos, están obsesionados con que se amnistíe el delito de malversación a los golpistas del 1 de octubre. Y los que tienen esa obsesión coinciden, curiosamente, con vínculos profesionales o ideológicos con el PSOE, salvo honrosas excepciones. Solo hay que leer el comunicado que ha emitido la Asociación de Fiscales para entender la gravedad de la situación. Un comunicado demoledor contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusan de servilismo ante el gobierno y de haber provocado una enorme grieta que fractura al Ministerio Fiscal. Y todo con malas artes, dicen, negándose a informar sobre la amnistía, y el día que no ha tenido más remedio también ha hurtado el debate sobre si es preceptivo o no presentar una cuestión prejudicial a la justicia europea. Viene a decir la Asociación de Fiscales en ese comunicado que a García Ortiz se le tendría que caer un poco la cara de vergüenza por haber conseguido que el gobierno le diga que está haciendo un magnífico trabajo. Y dan por hecho que lo siguiente en esa connivencia entre el fiscal general y el gobierno será presionar a los jueces del Supremo con las acusaciones de Loufer y Loufer para que apliquen la amnistía como quiere el gobierno. Y de momento, efectivamente, la Fiscalía ya ha mandado el escrito para que el juez Llarena se pliegue a conceder la impunidad judicial. Y ahora estamos a la espera de que Llarena tome una decisión sobre las medidas cautelares de Puigdemont y sobre si eleva una cuestión prejudicial a la justicia europea o no. Pero el Poder Ejecutivo no puede estar poniendo más presión sobre el Poder Judicial, en un espectáculo verdaderamente preocupante. Y todo en un momento en el que un mensaje del rey ha vuelto a captar la atención y a generar una reflexión en la opinión pública.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Con motivo del 10º aniversario de su reinado, el rey ha asegurado que siempre se ha ceñido y se va a ceñir a lo que diga la Constitución y que va a actuar con integridad, aunque eso le suponga un coste personal. Es evidente que don Felipe lo dice pensando en las medidas ejemplares que tuvo que tomar y que le pusieron en una posición incómoda con su propio padre. Pero esa reflexión podría aplicarse a un contexto más amplio. La plantilla mental que el rey se aplica a sí mismo es la que Pedro Sánchez también debería tener en cuenta. Ser coherente con los compromisos adquiridos y actuar con integridad, aunque tenga un coste personal. Lo mismo Sánchez, que ayer se llevó a su esposa imputada a los actos del Rey y saludó efusivamente al fiscal general, podría haber evitado esta dinámica política tan tóxica, aunque eso le hubiese costado un coste personal. En su caso, renunciar al poder. Pero para ello debería haber tenido lo que el Rey se impone a sí mismo: servicio, compromiso y lealtad.